PEGI 18.
Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado.
¿Cómo es? ¡Ay, cómo es! ¡Es enorme!
Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
Pasé y vea, la función va a comenzar.
¡Atención! ¡Esto es una revelación! ¡Ahí va un pecado de regalo!
We do it all night long.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al podcast de podcast. Siempre que me preguntan, y no son pocas veces, Salgado, Salguera, Salgo, tú que eres tan polémico, tú que te has metido en todos los líos habidos y por haber, ¿cuál es el primer lío? ¿Cuál fue la primera polémica? ¿Cuál fue la primera vez que te pegaron una patada en el culo, que amenazaron con echarte o que tú quisiste marcharte? He dicho mancharte, mancharte de ketchup, marcharte de una emisora de radio. Y ante esa pregunta yo siempre respondo lo mismo. 1995-1996, servidor apenas llevaba un año y pico haciendo radio, yo tenía un personaje, esto se ha explicado mil veces, que era Tomás Empotrado. Bueno, en realidad existieron dos Empotrados, Antonio Empotrado y Tomás Empotrado. Por cierto, esto creo que no lo he explicado nunca, los hermanos Empotrado, Tomás y Antonio Empotrado, nacen, o sea, el origen está en el manicomio, no en un manicomio real, sino en un proyecto radiofónico que yo escribo llamado El Manicomio y que nunca, nunca jamás llegó a emitirse, ni siquiera a tener un piloto, never, ever, ever. Y esto es que creo que no sale ni explicado en mi primer libro, cuando yo estudiaba diseño gráfico, cuando yo era un civil normal y corriente y se mete en mi cabeza la idea de entrar en el mundo de la radio, me invento un proyecto que es una mezcla, bueno, una mezcla, es una copiada descarada del Terrat, de Buenafuente, de Arús con Leche, de Arús, y un poquito Mortadelo y Filemón, 13 Rue del Percebe, y la idea estaba ambientada, situada en un manicomio, así como el Terrat de Buenafuente pues pasaba en una comunidad de vecinos, 13 Rue del Percebe pasaba en una comunidad de vecinos, pues el manicomio sucedía en un manicomio, evidentemente, en un centro psiquiátrico. Y el director de ese centro psiquiátrico era Tomás Empotrado. Bueno, Tomás o Antonio, no recuerdo cuál de los dos hermanos nace primero. Y en 1995 yo estaba en la ONA de Sants, yo hacía El Despertador, un programa llamado A quien madruga Dios le ayuda, y un día, normal y corriente, con voz de Antonio Empotrado, que esa es la excusa es que no lo dije yo, lo dijo Antonio Empotrado, dije imbécil. Utilicé el término, el insulto imbécil, no sé a quién me refería, no sé de quién hablaba, pero utilicé el término imbécil y Nuria Feliu, la mítica Nuria Feliu, que no tengo nada en contra de esa señora, por si alguien no conoce a Nuria Feliu, alguien no es del ámbito catalán, Nuria Feliu es una cantante que inició su carrera en los años 50 y 60, que tuvo mucho nombre en la industria de la música catalana y que con los años pues se fue transformando en la tieta, ¿no? En la abuelilla de iba a decir de muchos de nosotros. mía nunca. Pero bueno, si te has criado en los 80 y en los 90, o incluso en los 70, Nuria Feliu siempre ha estado ahí. De hecho, ahora hay una lotería, un sistema de loterías que es la grosa, la gorda de Navidad, que es propiedad de Loterías de Cataluña, o sea, propiedad de la Generalitat, y la imagen, el logotipo, es Nuria Feliu. Ellos lo negarán, pero es Nuria Feliu. Bueno, Nuria Feliu siempre Le queda muy poquito, lo siento, ¿eh? No quiero llamar a la mala suerte, pero me consta por amigos en común que Nuria Feliu está bastante malita, aparte ya es muy mayor, parece que tuvo un ictus bastante fuerte, tuvo COVID bastante fuerte, bueno, Nuria Feliu está bastante mal, así que no tengo nada que decir malo de Nuria Feliu. Pero bueno, Nuria Feliu siempre ha tenido como un arraigo, nació en el barrio de Sants, siempre ha vivido en el barrio de Sants y siempre tuvo como ese sentimiento de Sants es mío. ¿Os acordáis de aquella famosa frase de Fresita en Gran Hermano, de Salou es mío? Pues Sants, el barrio de Sants, el distrito de Sants, es de Nuria Feliu. O eso se cree ella. Y claro, estaba la señora esta, casualidades de la vida, escuchando La Ona de Sants, que si Sants es mío, pues La Ona de Sants también es mía, en este caso no mía, suya, y escuchó a alguien decir la palabra imbécil, 1995. No existía internet, no existía Twitter, no existían las redes sociales, no existía la libertad de expresión que existe hoy en día, pese a que en 1995, pues ya la transición y Franco y todo quedaba bastante atrás, no era habitual decir imbécil, u o i, otras palabrotas, en la radio. Nuria Feliu escuchó imbécil, llamó a la radio y pidió mi cabeza. Yo siempre he explicado que esa es la primera vez que alguien ha querido echarme de la radio. De hecho, tuve una reunión bastante violenta con Ángel, el que entonces era el director de La Ona de Sants, que me obligó a pedir perdón. Yo tuve que pedir perdón por antena y despedir, tiene cojones, despedir al que había dicho imbécil, que el que había dicho imbécil era yo, utilizando un personaje. Así funcionan los medios de comunicación, amigos. Se pueden despedir a personajes de ficción para salvarte el culo. Yo despedí a Tomás Empotrado y fiché a Antonio Empotrado. Echa la ley, echa la trampa. Si tú me obligas a echar a un personaje, pues ficho a su hermano. Y casualidades de la vida, habla igual, tiene la misma voz. Me ha salido un poco más Di Stéfano o Lamont que Tomás Empotrado, pero ahora que lo pienso, evidentemente la influencia de Arús era y es bastante fuerte, es el lado oscuro de la fuerza, está en mí. La voz de ETE, a ver si lo hago, es que soy tan mal imitador, ETE, la voz de Di Stéfano con acento, un intento de acento argentino, o Lamón. Y luego, si le quitabas el acento argentino y se lo ponías andalú, pues estaba Antonio Empotrado. ¡Qué es la mierda! Es la misma voz que la de Di Stéfano. Yo copié, bueno, he copiado tantas veces a Luz y a Buenafuente que tampoco viene de una más. Pero lo dicho, esa siempre he explicado, siempre he narrado que fue pues la primera vez que a mí alguien quiere despedirme o que yo quiero irme de un medio de comunicación. Pero ¡ay, amigo! ¡Amigo, que no es verdad! ¡Que no es verdad! Hoy, señoras y señores, en Emporio Salgado, vamos a hacer un viaje en el tiempo 27 años atrás. 27 años atrás, que muchos de vosotros... Mira, es más, tengo aquí las audiencias. Sabéis que no me gusta dar audiencias en público. Bueno, de hecho, tampoco voy a dar audiencias, pero tengo aquí la última medición semanal de audiencias de Emporio Salgado. Y os voy a decir cuántos de vosotros no habíais nacido hace 27 años. Vamos a ver. Mira, un 2% de los oyentes tenéis entre 0 y 17 años, que no está nada mal. O sea, habrá mucha gente que dirá, ¡un 2%! ¡Menuda mierda! Si tenemos en cuenta de qué va Emporio Salgado, qué temas se tratan en Emporio Salgado, que esto no es un programa de gaming, que no es un programa de eSports, que no es un programa que yo soy un señor de 45 años, atractivo y moderno, pero de 45 años, hostia, que un 2% de la audiencia tenga entre 0 y 17 años, o sea, que estará repartido pues por décimas y por centésimas, ¿no? Pues igual hay gente de 10, de 12, supongo que mayoritariamente será gente de 13, 14, 15 años, pero mola mucho. O sea, ese 2%, yo estoy muy orgulloso de ese 2%. Luego hay un 6% que tiene entre 18 y 22. No está nada mal, no está nada mal. Y un 12% que tiene entre 23 y 27. O sea, vamos a ver, espérate. Soy muy malo para los números. Sería 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 y 2, 20. Un 20% de la audiencia de Emporio Salgado no está nada mal. Un 20% de la audiencia de Emporio Salgado no habíais nacido cuando yo empecé a hacer radio. Y posiblemente no habíais nacido en mis primeros años de carrera. Es que esta anécdota que os he contado de Tomás Empotrado, no habíais nacido. Y si habíais nacido, no escuchabais la radio. Es que supongo que la mayoría de vosotros tampoco escucháis la radio, porque el otro día hicimos una encuesta en el grupo de Telegram de si la audiencia de Emporio Salgado es más de podcast que de radio, y ganó podcast, pero de calle. O sea, la gente hoy en día no, la gente joven no escucha la radio. Es tremebundo. Yo sigo escuchando mucha radio, escucho más podcast que radio, por comodidad. Pero bueno, pues eso, un 20% de vosotros tenéis menos de 27 años. No está mal, ¿eh? No está mal. Ah, por cierto, también es cierto que hay un 6% de gente mayor de 60 años. Y esto me parece flipante por dos motivos. El primero, porque la gente... Es un típico tópico, ¿no? Pero que gente mayor de 60 años consuma podcast, el mío o el que sea, me parece de rabo, rabo. Gente mayor escuchando podcast, ole, 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 ole. Y por otro lado, me parece también, pues como con los jóvenes, ¿no? Maravilloso que tú tengas, pues eso, más de 60. Porque claro, aquí la medición nos dice de 60 para arriba, no hay, puede ser gente de 60, de 70, de 80, de 90, que esa gente, pudiendo escuchar, pues no sé, a Carlos Herrera, o al Sina, o no sé, a quien sea, elija Emporio Salgado. O sea, me parece alucinante que alguien de más de 60 años se siente identificado y quiere escuchar Emporio Salgado. Me flipo mucho. Flipo mucho, o sea, un 26%, o sea, vamos a sumar el 20% anterior y este 6%, no pertenecéis a mi generación, o mejor dicho, yo no pertenezco a la vuestra. Pero bueno, que me he ido completamente de. Me he ido completamente de madre. La polémica de Tomás Empotrado, de Antonio Empotrado, de el trío entre la orgía entre Tomás Empotrado, Antonio Empotrado, servidor, Nuria Feliu y el director de la ONA de Sanz. Eso sí que hubiera sido club de intercambio de parejas. Ahí venga todos con la Feliu. Bueno, queda feo hacer chistes sexuales sobre una señora muy mayor que está más con un pie en la tumba que aquí, pero bueno, ya. Emporio Salgado, amigos, Emporio Salgado. El humor es el humor del Salgado, la 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 la. Bueno, esta mañana he hecho una regresión, que nadie piense mal, ni ayahuasca, ni drogas, ni la droga porro, nada, no, simplemente pues me ha dado por pensar, estaba mirando fotos, estaba revisando documentos y he tenido un flashback de como me he venido para adentro, el cerebro me ha dado, ha empezado a centrifugar, me he ido para atrás en el tiempo y he tenido una revelación, además una revelación real, quiero decir que lo que os voy a contar ahora sucedió un año antes o un año y medio antes que lo de Tomás Empotrado, y no es que me quisieran echar, es que mi gran primera polémica en la radio, bueno, gran polémica, mi primera polémica en la radio casi motiva que sea yo quien deja la radio. O sea, me pillé tal cabreo que quise dejar la radio. O sea, yo era un mocoso, yo era un gilipollas. Bueno, gilipollas lo sigo siendo, pero en aquella época era gilipollas por ser gilipollas y gilipollas por tener la edad de ser gilipollas. Yo era un mocoso de 17 años que la vida le regala un programa de radio los sábados por la tarde, que además tiene el placer de hacer ese programa con sus compañeros de clase, con Vicente, por cierto, desde aquí, Vicente, te quiero, con Pachi, por cierto, desde aquí, Pachi, te quiero, con Galobardes, Galobardes, no sé nada de ti hace años, pero también te quiero. Hostia, aquel programa que he escuchado ahora, Tengo las cintas. Algún día las podemos recuperar y yo me muero de vergüenza. O sea, ese Salgado, que si ahora soy prepotente, pero con motivo, por lo bueno que soy, en aquella época era prepotente porque sí, porque tengo 17 años y un programa de radio. Yo era Dios, yo andaba sobre el agua, me cago, yo multiplicaba, no panes y peces, yo multiplicaba casetes y vinilos. Y con 17 años yo estaba en Radio Gracia, haciendo un programa, lo he explicado mil veces, que se llamaba Desde Gracia con Humor. Los nombres nunca han sido lo mío, vamos a ser sinceros, a quien madruga Dios le ayuda. Desde Gracia con Humor, El Chorreo, otro gran programa mío, Alex Salgado Show, posiblemente uno de mis programas más longevos, junto con Emporio Salgado. Bueno, yo estaba haciendo Desde Gracia con Humor y mi idea... Claro, es que, a ver si... Yo no sé si voy a lograr explicarme. Vosotros me vais a entender, seguro, porque sois muy listos. Otra cosa es que yo, que soy muy tonto, sepa explicarme. Yo siempre he tenido muy claro, y creo que como yo, pues muchísimos creadores audiovisuales, tú tienes una visión. Yo quiero hacer esto. Y quiero hacerlo a mi manera, a mi forma, y que nadie me diga ni que nadie me cambie. Y eso me pasaba con 17 y me sigue pasando ahora. Y bueno, pues cuando viene un jefe, ya sea un directivo, un jefe de programas, un patrocinador, y te dice, no, mejor hazlo de otra, de esta manera. A mí siempre se me han hinchado mucho las pelotas. Y en aquella época, pese a tener 17 años, pues Yuya, yo ya tenía claro cómo quería hacer el programa. Y mi programa era, pues eso, era un clon de bueno, un clon no del Terrat, porque al final la idea del manicomio fue descartada, pero sí es cierto que a quien madruga Dios le ayuda y Desde Gracia con Humor eran... magazines, el típico magazine con 200 secciones, con muchos personajes, personajes que hacía yo, personajes que hacía Vicente. Bueno, era un vodevil, pero era un vodevil copiando Arús con Leche, copiando el Forza Barça y copiando el Terrat de Buenafuente. Sí, lo presentaba yo, sí, lo presentaban mis amigos, pero no hacía falta rascar mucho para darte cuenta que aquello original no era. O sea, tú ponías la radio un sábado por la tarde y escuchabas a cuatro chavales que además mucha idea de hacer radio no tenían, pues imitando a sus ídolos. Como un chaval que imita a Messi en el patio del recreo, pues yo imitaba a Buenafuente y Arús en la radio del barrio. No de mi barrio, pero sí en una radio de barrio. ¿Qué ocurre? Ocurre que los oyentes, vosotros, sois soberanos, sois el poder. Sin oyentes no hay programa. Que tú luego entras en YouTube o entras en cualquier plataforma de podcast y ves pues que hay audiencias bastante bajitas, que hay audiencias muy altas, pero no siempre la audiencia te respalda. Y de ahí que muchos locutores, muchos podcasters, mucho lo que sea, pues lo dejen a los meses porque se dan cuenta que los escucha su familia, sus amigos y se acabó. Y oye, no voy a decir que sea una decisión cobarde. Si te está costando tiempo, energía e incluso dinero grabar un podcast o ir a la emisora de tu barrio y no te está escuchando nadie, pues es normal que lo quieras dejar y dedicarte a otras cosas. Libertad para Escocia. Pero en el momento en el que hay oyentes, aunque sean 4, aunque sean 10, aunque sean 20, y esos 20 no sean tu familia y tus amigos, pues los oyentes son soberanos. Y evidentemente, si tú estás haciendo, pongo un ejemplo, un programa de ciencia y tecnología, pues no vas a llamar tú para decir, ¡hola, me ponen la nueva de Barón Rojo! Primero porque no te van a coger ni el teléfono. Porque normalmente en este tipo de programas no se abren líneas telefónicas. Y bueno, después porque vas a hablar con un productor o con una productora que va a servir de cortafuegos y te va a decir, no, aquí no hacemos estas cosas. Te lo va a decir con mucha diplomacia y con mucha educación. Y bueno, pues tu llamada nunca va a salir al aire. Eso es así. Pero en una emisora de barrio, nosotros no teníamos productor, yo pasaba las llamadas directamente, y además, claro, al ser un magazine, al ser una radio de barrio, al ser una radio pequeña, al ser un tipo fanzine, pero a lo sonoro, pues supongo que los oyentes de aquella época ya no es solo que pudieran sentir el programa suyo y sentirse cercanos, amigo a cualquiera. Es que, claro, veían que era un programa pues de variedades, un poquito de esto, un poquito de lo otro, y bueno, pues la gente llamaba. Algunos llamaban por el tema del día, por la pregunta del día, por el concurso, por el premio, que algún día hablaremos de la gente que simplemente llama a la radio para ganar premios, en plan de, pero a mí me ha pasado, de escuchar diferentes emisoras a lo largo de un día y escuchar a la misma persona llamar a tres o cuatro emisoras, a tres o cuatro concursos, que es como de, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿Solo vives por y para los premios? Alucinante, ¿eh? Alucinante. La gente ve cosas gratis y pierde la cabeza. Bueno, el resumen sería que mi programa de Radio Gracia, pues bueno, se escuchaba, no sé si mucho o poco, pero se escuchaba, y ¡ay! Hay algo en el ordenador hecho clinga, a clinga, y llegaban llamadas, lo que decía, algunos para participar en los temas que yo proponía o que el equipo proponía, y otros porque estaban en el coche o porque estaban, sí, en un atasco, porque estaban en casa y les apetecía, ese es el kit de la cuestión, les apetecía escuchar una canción. Y ellos sabían que si llamaban a Radio Gracia y pedían una canción, pues normalmente se la solían poner. Pero lo que ocurre es que habían dado con un hueso duro de roer, habían dado con un ego duro de roer, habían dado con el Salgueras, con el Salgado, con el Salgot, con un Salgado primigenio que, insisto, tenía tan claro, tan claro. O sea, ahora soy prepotente, pero en aquella época era aún más prepotente, porque yo sabía el programa que quería hacer y a mí no me interrumpas. Y a mí no me, a mí, llámame, pero llámame solo porque lo, para responder a lo que te he propuesto yo. Y claro, no todo el mundo llamaba para eso y mucha gente llamaba para pedir canciones. De hecho, tengo, cuando he hecho la regresión, he recordado exactamente una llamada de un chico que llamó para pedir Basket Case de los Green Day, el primer gran single de los Green Day, el ni no 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 ni ni no ni no ni no ni no 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 no. Hostia, si me escuchan los Green Day. Ay, na 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 na. Lolai, 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 lolai. Podríamos hacer un disco de flamenco versionando a Green Day en flamenco. ¿Cómo era aquella, la de American Idiot de no nai no nai no nai no no nai no no nai no nai no nai no no nai no no nai no nai no nai no no nai no no nai no nai no nai no no nai no. Ole. Bueno, pues llamó un oyente para pedir Basket Case, nani no ni no ni no ni de los Green Day, y yo me enfadé mucho y le grité a ese chico que seguramente era mayor que yo, claro, es que yo tenía 17 putos años. Y yo monté un pollo y lo monté ese día y lo monté más días porque la gente llamaba. Y la gente llamaba para pedir canciones, pero no llamaban a Alex Salgado. Llamaban a Radio Gracia y les daba igual el programa que estuviera sonando. Ellos querían una canción y como la radio siempre ha tenido pues ese servicio de atención al oyente, de atención al público, pues ellos pensaban, coño, soy de Gracia, estoy escuchando Radio Gracia, pues voy a pedir una canción. Si en el fondo En el fondo tenía sentido. Pero se toparon conmigo. Y yo monté pollos. Pero por antena, ¿eh? O sea, yo era tan descarado. Yo era tan egocéntrico. Yo era tan orgulloso. Yo era tan chuleta que me encaraba con oyentes. Con oyentes que debían pensar, ¿pero tú quién coño eres? ¿Pero qué te has creído? ¿Que eres Iñaki Gabilondo? ¿Pero qué te has creído? ¿Que eres, no sé, Luis del Olmo? ¿Qué te has creído? ¿Que estás en la cadena SER, muchacho? ¿Que llevas 3 meses haciendo radio? ¿Que no tienes voz de locutor? ¿Que no te has puesto en tu puta vida delante de un micro? ¿Que no sabes lo que es un guión? ¿Que haces programa con tus coleguis de clase? ¿Que estás en Radio Gracia, que se escucha en partes de Barcelona y se acabó? O sea, ¿qué te has creído, muchacho, para hablarle mal a un oyente? Y yo le hablaba mal a los oyentes. ¿Por qué? Porque en mi visión nunca entró que ese programa, que desde Gracia con Humor, tuviera llamadas. Ay, perdón, sí, llamadas sí, pero llamadas... A mí llámame pa' lo mío, pa' pedirme canciones, no. Y recuerdo una frase... Hoy he recordado la frase que le dije a un oyente. Yo esto lo dije en la radio. Y ahora lo pienso y se me cae la cara de vergüenza de... ¿Qué? Eres tonto ahora, pero qué gilipollas has sido, Salgado. ¿Qué gilipollas has sido? Yo le dije al de Basket Case, si quieres pedir una canción, llama a los 40 principales. Yo esto lo he dicho por antena. Si quieres una canción, llama a los 40 principales. Y a mí déjame en paz. Bueno, esto no lo dije, pero lo pensaba. Y a mí déjame en paz. Que yo soy el nuevo tótem del humor. Que aquí hemos venido a hacer imitaciones. Que aquí hemos venido a hacer el tontico. No, que aquí no ponemos canciones. Eso es de pobres. Eso es de radio musical. Y la radio musical es menor que la radio de contenido. Y claro, yo no sé si por picarme... por trolearme o porque realmente la gente quería canciones, pero cada día, el programa solo se emitía los sábados, pero cada sábado pues llamaban, no sé, 3, 4 o 5 personas a pedir canciones. Y yo montaba unos pollos, yo he llegado a parar el programa. Y cuando digo parar el programa es que se paraba el programa y se quedaba la emisión en blanco. De decir, corta el micro. Decirle a Pachi, que era mi técnico en aquella época, Pachi, corta el micro. Y salirme fuera. Pero como si yo fuera, pues eso, Carlos Herrera enfadado porque el presidente del gobierno no le quiere conceder una entrevista. O sea, yo salía al pasillo de Radio Gracia, yo con mis 17 años que tenía dos hostias. O sea, yo con 17 años debía físicamente aparentar 12 y medio, salir al pasillo y que tenían que calmarme mis amigos, mis compañeros, en plan de, pero Alex, cálmate, si la gente quiere pedir, tú luego no las pongas, pero si la gente quiere pedir canciones, tú ponla. Y a todo esto el programa parado, ¿eh? A todo esto Radio Gracia en silencio, que imagínate el director o los compañeros que ponen Radio Gracia, sintonizan, era el 107.6, y escuchar la nada más absoluta. ¿Por qué? Porque al tonto el culo del Salgado se le ha cruzado que él no pone canciones y hasta que no se me pase el cabreo no vuelve el programa. Yo eso lo hice una o dos veces yo paré el programa. Tú imagínate que yo paro este podcast. Adiós. Nada, lo he parado 2 segundos. Pero mira, lo voy a volver a parar. Ahora lo voy a parar 5 segundos. Estoy enfadado, me voy. ¿Tú te imaginas esto? Estar escuchando la radio y que el locutor dijera ¡que no pongo canciones! ¡Corta la emisión! Y la gente debía pensar, eso es un gag. Es un gag de humor. O sea, este tío hace un humor muy raro y ahora nos está haciendo creer que estaba enfadado. No. Yo estaba enfadado de verdad. Yo estaba enfadado porque no entendía que... Que la gente no sintonizara, y nunca mejor dicho, con mi filosofía, en plan de que yo, que soy el nuevo Arús, que a mí tenéis que pedirme imitaciones, no canciones. Y me pillaba unos cabreos de la hostia, y recuerdo llegar a casa, porque a mí me escuchaba mi madre, pobrecica mía, supongo que los sábados haciendo la colada, barriendo, fregando, yo recuerdo... hablar con mi madre y hablar con mi yaya, con la madre de mi madre. Y me decían, pero no puedes hacer eso, pero no puedes hablarle mal a los oyentes. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, ya os lo he dicho, yo caminaba por encima del agua y no aceptaba ni que me pidieran canciones, ni que luego mi madre quisiera calmarme, en plan de, los oyentes tienen la razón. No, el oyente tiene que hacer lo que yo le diga. Un poco hipster creído, creador subido. Hipster creído, creador subido. Mira, parece el nuevo disco de Miguel Bosé. Hipster creído, creador subido. Y ahí estuve a punto de dejarlo. No es broma. O sea, ahí, que apenas llevaba yo 3 meses haciendo radio, estuve a punto de decir, oye, mira, si no entendéis lo mío, es que no estáis preparados, para mí. O sea, yo soy un adelantado a mi tiempo, vengo del futuro, como Marty McFly. Y como el doctor Emmett Brown. Y estuve a punto de dejar la radio. No sé si hubiera vuelto a la semana siguiente. Suerte de que me calmaron y suerte que todo se puso en su sitio. Pero estuve a punto de decir, esto no es para mí. La noche no es para mí. Y ahí estuve a punto de acabar todo. Y la verdad es que no sé qué hubiera sido de mí. No sé si me hubiera ido, hubiera vuelto. No sé si me hubieran... Claro, es que qué emisora iba a darme una oportunidad, o sea, aún raro que me la dieran en Radio Gracia, imagínate, de hola, que quiero un programa, porque me fui enfadado de otra emisora de radio, porque los oyentes me pedían música, imagínate la entrevista de trabajo, hubiera sido bonito de ver. Bueno, y ya está, hoy quería compartir contigo esta regresión, hoy quería compartir contigo este pensamiento de ¿cuál es tu primera polémica? Siempre he explicado que la de Nuria Feliu, y resulta que no, resulta que hubo una antes. No es que me quisieran echar, pero es que antes de que alguien me quisiera echar, ya estuve a punto de irme yo, que tiene cojones la cosa. Pero bueno, como siempre, gracias por escuchar el show de shows, te espero en el grupo de Telegram para cualquier cosa, ahí estamos, mañana más y mejor. Un abrazo, chao, chao.
Acabas de escuchar Emporio Salgado.
Hijo de puta, niños, siempre hijo de puta.
Adiós.
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 Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
¡Mana! ¡Uy!